Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este último tramo del Tiempo de Juego que nos va a llevar hasta la una de la madrugada. Acaba de terminar, como acaban de escuchar, en Las Palmas 0, Barcelona 2. 62 minutos ha tardado el Barça en encontrar el gol, una combinación de Lamine Yamal con Dani Olmo, que puso el balón en la escuadra. Y luego en el 96, ya en el tiempo de prolongación, Ferran Torres ha hecho el 2-0. Mal partido del Barcelona, no ha sido brillante el juego del Barcelona, pero estos tres puntos le mantienen líder del campeonato. Hay una jugada polémica al final del partido, de la que estábamos hablando ahora. Ha sido en el minuto 82, una mano de Eric García, clara dentro del área, que el árbitro ha terminado revisando en el VAR y ha terminado señalando fuera de juego, que era fuera de juego de Álex Muñoz. Pero nos ha extrañado que Cordero Vega haya ido a verlo al VAR cuando los fuera de juego es una cosa que te dicen desde arriba, es fuera de juego o no fuera de juego, y termina siendo o no siendo. Me acaba de decir Fouto que esperemos al VAR, que es muy didáctico. Que el VAR, que vamos a escuchar en breve, es muy didáctico. Menea la cabeza a Pedro Martín. Oye, Pedro, lo que le dice la gente del CTA a Fouto, ¿no?
Es didáctico de lo que no hay que hacer.
Didáctico de lo que hay. La verdad es que ha sido una complicación.
Rocambolesco, cuando
se fuera de juego, ha sido claro.
Sí, ya está.
Ha sido claro el fuera de juego. Es que no hay por dónde cogerlo. Pero bueno, lo escucharemos y contaremos. Ha ganado el Atlético de Madrid 3-0 en Mestalla. Mañana a las 4 y cuarto juega el Real Madrid en casa contra el Girona. Para Barça y Atlético de Madrid, después de los resultados de hoy, es calma antes de las grandes batallas. Por ejemplo, la que tienen ellos, que es de Copa del Rey entre el Barça y el Atlético de Madrid. El Barça tiene 54 puntos, el Atlético 53, el Real Madrid 51. Por abajo la Liga está así, Las Palmas tiene 23 puntos fuera del descenso, Valencia 23, ya en descenso, a la vez 22, y Valladolid 15. En Mestalla, como digo, el Valencia ha perdido con el Atlético de Madrid, el Atlético le ha ganado al Valencia. 3-0, dos goles de Julián Álvarez en la primera parte que sentenciaron el encuentro. Y luego ya en la segunda parte, el tercero lo hizo Correa en el final del partido, en el minuto 85. Vivió de las rentas el Atlético en la segunda parte. El Valencia muy mal la primera parte, muy bien la segunda. Con el 2-0 se reclama una mano de Galán en el área del Atlético de Madrid y Simeone dice que sí, que fue penalti. Y Corberán dice que prefiere pensar que no es penalti, el mundo al revés. Nos han vuelto a todos locos con los arbitrajes. O sea, el entrenador rival dice, sí, sí, penalti, penalti. Y el entrenador local dice, no, tengo que verlo mejor porque a lo mejor no es penalti. El Valencia ha puesto un tuit, respetamos a los árbitros, pero es penalti. El Valencia es antepenúltimo. En Vallecas, este mediodía, Rayo 0, Villarreal 1. Jugó el Rayo con 10 toda la segunda parte por expulsión de Jorge de Frutos al filo del descanso. Marcó Ayoce de cabeza en el minuto 66. Quinto es el Villarreal con 44 puntos, está a uno del Atleti de Bilbao. Sexto es el Rayo con 35. Por cierto, que ha debutado en la Liga con el Rayo Vallecano, el hijo de Samuel Eto'o, Etienne Eto'o, y tiene pinta de futbolista, ya lo había hecho en la Copa del Rey. En Vitoria, Alavés 0, Español 1. Marcó Calero en el minuto 86. Este es un gol de oro. Se hunde el Alavés, penúltimo. Se empieza a hablar ya del futuro de Coudet y el entrenador lo asume. El Español se coloca 4 por encima del descenso. Mañana a las 2 de la tarde, Atleti de Bilbao Valladolid. A las 4 y cuarto, Real Madrid Girona. A las 6 y media, Getafe Betis. Y a las 9, Real Sociedad Leganés. Ayer, Celta 1, Osasuna 0. El lunes, Sevilla Mallorca. En segunda, acaba de terminar el Sporting de Gijón 1, Almería 1. Antes, Eibar 2, Racing de Santander 2, Granada 2, Zaragoza 2, ganaba el Granada 2-0, en el 92 y en el 94 marcado el Zaragoza. Burgos 1, Oviedo 2 y Racing de Ferrol 0, Córdoba 1. Ayer, Málaga 1, Tenerife 0, mañana de los de arriba, Deportivo La Coruña, Huesca, Elche, Cartagena y Levante, Mirandés. La clasificación está así, Oviedo 50 puntos, Racing de Santander 49, Oviedo 50 puntos, líder, ¿eh? Racing de Santander 49, Mirandés 48, Huesca 47, Elche 47, Almería 46, vienen por detrás, Levante 44, Granada 43. Y tres cosas más, Jenni Hermoso se ha pronunciado después de la sentencia de Luis Rubiales, lo ha hecho en un post en Instagram, y ha rematado escribiendo: ahora sí, se acabó. Recuerdo que ha recurrido la sentencia. Se están celebrando en Madrid los campeonatos de España de pista corta, que se llama ahora, de pista corta. Y Ana Peleteiro ha ganado su noveno título de triple salto. Nos alegramos que esté de vuelta Ana Peleteiro. Y seis naciones: Gales 18, Irlanda 27, ha ganado Irlanda. Inglaterra 16, Escocia 15, ha ganado Inglaterra. Es líder Irlanda, segundo es Inglaterra. Todo esto y los snooze. You said you want that net worth and no CTs, yeah. If you want that fat price, yeah, I'm fighting beach. And if you want that flawless look and not LCT, if you want that old school beach, you're gonna get it from me. Get it from me, come and get it from me, come and get it from me, come and get it from me.
En carrera, Conte, sin embargo, se la da para Yamal. Yamal, carril del 8. Yamal, interior para Dani Olmo. Gol, 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 gol,
gran maniobra, ¿eh?
Gol, maniobra. Se revolvió con la derecha, tiró con la zurda por alto. 0-1 en el marcador. El centro. No va a llegar Lewandowski, pero ahí andaba Manu Fuster. Larguela, sin embargo, para Rafinha. Por el centro está Ferrangol. ¡Gol! Estaba solito Ferran, la recibió de Rafinha, se revolvió y tiró. Marca Ferran Torres, Las Palmas 0, Barça 2, Ferran Torres.
La victoria del Barcelona, que le coloca al líder, a la espera de lo que va a ser líder igualmente, pero a la espera de lo que haga mañana el Real Madrid contra el Girona y después de la victoria del Atlético de Madrid. Está Manolo Oliveros en el estadio todavía. Hola, Oli, ¿qué tal? Buenas noches.
Aquí estamos, ¿qué tal? Buenas noches, Corro.
No ha sido el mejor partido del Barcelona, por supuesto, de esta temporada, pero los tres puntos a la buchaca.
Sí, más o menos como el otro día. No ha sido el mejor partido frente al Rayo. Ganas 1-0 y consigues tres puntos. Te colocas líder y hoy también le ha costado muchísimo al Barça. Es verdad que tampoco Las Palmas ha hecho demasiado. Sí que ha hecho después del 0-1 en el marcador, pero ha sido una basura. Por ejemplo, la primera parte, que ha terminado 0-0. Y en la segunda mitad, lo mejor que ha hecho Yamal, que ha estado algo también espeso en la tarde-noche de hoy, ha hecho lo mejor que ha sido dar una asistencia tremenda después de una jugada muy buena en el carril del 8 para Dani Olmo, que se revolvió, hizo una maniobra preciosa, marcando cerca de la escuadra derecha de la portería de Silesen, y poco más. Después ya la sentencia era en el minuto 50, cuando estaba sufriendo el Barça, ese gol de Ferran Torres después de un regalo de Pesolesi. Pesolesi se la regaló a Rafinha después de una jugada para Lewandowski y Rafinha estaba solo entre Mika Mármol y Alex Suárez de Ferran Torres para fusilar el 0-2 en el marcador. Lo mejor, sí, en un partido impreciso, lleno de errores por parte del Barça, sobre todo, lo mejor, sobre todo los tres puntos.
Has dicho único. En esta crónica, Oliveros, una basura.
No sé si la primera parte, sí.
Una basura. O
sea, una basura de fútbol.
Sí, vale, vale. O sea, que es bastante
con todos los respetos del mundo para el fútbol y tal, pero la primera parte...
Con todos los respetos para la basura,
ha,
¿no?,
sido...
Ha sido terrible, oye, para ti, vale, vale,
basura,
perfecto.
Igual a Truño, igual a Pastoso, igual a...
vale,
precisiones,
perfecto.
Igual a...
Están Elena Condis y Juan Frank Cruz pendientes de lo que digan los entrenadores. Vamos a escuchar a Diego Martínez luego, que se iba muy enfadado con esto que digo, que ha pasado con esa jugada polémica con el 1-0 a favor del Barça, que ahora vamos a escuchar el VAR y vamos a salir de dudas de lo que ha querido hacer tanto Cordero Vega como del Cerro Grande, llamándole allí a que vaya al VAR a ver una jugada que era fuera de juego, que es que no tiene más discusión, es que era fuera de juego, o sea, era un fuera de juego claro, o sea, no por un milímetro ni centímetro, era un fuera de juego de medio cuerpo, era bastante claro. Está Hansi Flick hablando, a ver si hay traducción por encima, si no...
Primero de todo, Hansi, felicidades. Ahora de nuevo en la primera posición, ¿cómo os sentís? Sí, bueno, me siento cansado después del partido. Creo que no hemos hecho un partido muy bueno. Creo que hemos perdido un 5-10%, pero al final le hemos ganado por 0-2, así que ha sido muy bueno para nosotros. Ha sido un partido muy difícil, pero está bien. En cuanto a los cambios, han funcionado mejor que nunca. Con Dani, con el gol de Ferran. ¿Lo crees así? Sí, desde luego. Eso es para lo que tenemos a los hombres del banquillo. Cuando entran también tienen la calidad para meter goles y es su trabajo.
don't put it in the first lineup.
Están haciendo cosas muy complicadas para que tú no les pongas en el once inicial.
It's a better option that you have.
Sí, bueno, creo que a veces es la mejor opción que tenemos. Por lo que nos pueden aportar en el juego. A veces sí, es así para uno o dos jugadores, pero es mi decisión que unos jueguen y otros no. En la primera parte te he visto muy frustrado. No habéis conseguido marcar, no sé si ha salido como planeabas. Creo que siempre ese 5-10% depende un poco del control, de tener el balón. Creo que hoy no hemos jugado como normalmente nos gustaría. Y eso es por lo que en la primera parte hemos tenido más problemas de lo habitual. ¿Cómo describirías el partido de Dani Olmo hoy? Bien. Creo que ha sido un gol muy importante el que ha metido para nosotros y para él, así que ha sido muy positivo.
Muy bien, esto es lo que ha dicho Hansi Flick, no le han preguntado por esta jugada polémica. El que sí le han preguntado es a Alex Suárez, que es uno de los jugadores que estaba por ahí en la jugada. Este es lo que ha dicho el jugador de Las Palmas.
A mí me echa la María porque digo que es penalti. Para mí es penalti, claro, porque yo tiro y va adentro. Pero no sé, en este campo suelen pasar cosas raras. A veces son penaltis, luego llegamos a otra jugada. Yo no sé si fuera juego. Él nos dice que le da a Alex Muñoz, creo, en la espalda. No sé, si fue fuera juego, pues será. No lo he visto, pero si él lo dice, pues así será.
Y este es Diego Martínez, que está contestando las preguntas de la televisión. A ver si le pregunta por esta jugada en concreto.
Tantas veces se ha demostrado que funciona. Hoy, durante más de 60 minutos, volvía a funcionar. Les teníais atascados hasta que apareció Dani, ¿no?
Bueno, la verdad es que no podemos estar satisfechos porque evidentemente queremos ganar y necesitamos sumar puntos, pero está claro que orgullosos del equipo porque creo que hemos competido muy bien. Creo que en las jugadas he dicho que tienes que hacer partidos perfectos y en esas jugadas de hacer partidos perfectos pues nosotros, el tiro de Sandro dan un propio jugador nuestro y los dos goles de ellos dan palo para adentro. La acción del posible penalti, que otra vez una interpretación de un fuera de juego nos viene en contra. Y bueno, yo creo que el equipo ha hecho muchas cosas bien para poder haber sacado algo más. Pero también es verdad que te enfrente tienes un rival de tanta calidad que es realmente difícil.
Luego le van a preguntar cómo apreció ante la jugada. A ver, perdona, sube un momento.
Viéndola a nosotros nos extrañaba que fuera a verla porque pensábamos que pitaba fuera de juego de Alex Muñoz, que es el que toca la pelota, pero... Tú dices que es una acción de interpretación. ¿Qué os ha contado el árbitro?
No he podido hablar exactamente de la jugada. Lo que está claro es que hay una interpretación y ya está. Es decir, es cierto que en esas tampoco estamos teniendo suerte este año. Porque también es cierto que, bueno, cuando vas al VAR y cuando se para el partido, pues entiendes que a lo mejor puede haber un penalti. Si no, hay que continuar el partido para continuar con el ritmo, ¿no? Pero bueno. Lo aceptamos, es cierto que este año ojalá en lo que queda de aquí al final de liga pues la moneda salga cara para nosotros en alguna ocasión y yo me quedo con el partido del equipo, ¿no? Luego es verdad que hemos tenido que hacer cambios porque teníamos cuatro jugadores con cuatro tarjetas, veníamos ya con gente muy cansada como Moleiro, como Viti, que también tenía unas molestias y venía muy justo porque sabes que ha empezado a jugar hace poco y también tenía cuatro tarjetas. Y bueno, el equipo se ha ido recomponiendo, ha ido con...
Bueno, ha explicado Diego Martínez lo que le parece, que es lo que estaba diciendo Pedro, que la jugada está tan clara que para qué parar el partido si... Bueno, también lo decía Dani Senabre durante el partido, que para qué parar si esto tiene que continuar y que le hace confundir a Diego Martínez.
Ha quedado claro que ha sido muy didáctico.
Sí, no,
nadie sabe lo que han hecho.
Vamos a escuchar a Álvaro a ver qué dice. Que
es muy didáctico.
Espera, que voy a saludar a la gente que nos va a acompañar durante un buen rato. Está Dani Senabre, que se ha quedado. Hola, Dani, ¿qué tal? Buenas noches.
Aquí estoy. ¿Qué tal? Muy buenas.
Está Miguel Rico. Hola, Miguel. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, familia.
Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Corro? Hola a todos.
Fernando Evangelio también. Evangelio, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro.
Bueno, ¿queréis decir algo sobre esta jugada o esperáis a lo que diga didácticamente el VAR? ¿Os esperáis a lo que diga o queréis mojaros ya?
Yo lo que quiero ver es la interpretación del VAR. O sea, ¿por qué interviene el VAR de esa manera?
En un
o
fuera de juego, ¿no?
Sí, o sea, si es fuera de juego...
Es fuera de juego.
Sí. Y que luego hay una jugada de penalti o de posible penalti o lo que sea, o gol, pues ya no tiene consecuencia, porque...
Porque es fuera de
juego. Hay una jugada anterior que anula todo lo siguiente.
Sí, que lo tenemos todo claro.
¿Por qué ha hecho el procedimiento así? No lo sé. Vengo escuchando la transmisión y habla foto de que lo han hecho en,
eso es
con,
increíble,
con propósitos didácticos.
Didáctico, sí, sí, me ha dicho bueno, que va a ser muy didáctico. Lo va, que han dicho, claro.
Vamos a verlo, pero es verdad que la acción planteada como la han planteado lo que presta era la confusión.
A la confusión no, al desastre, porque parece que van a ver el penalti cuando resulta que hay una jugada previa que además no, es automática.
El penalti lo ven, Emilio. Es que lo primero que ponen es la jugada
de nuevo volvemos, con perdón, al hecho de liar al árbitro de campo. O sea, sí. De nuevo, el árbitro de VAR, como muy bien dice Arrasate siempre, es el tío que pita. Ya está. Sí, o sea, porque todas las imágenes van dirigidas a la jugada posterior.
En cabrita, a los que no son del Barça, que le persiguen en la Liga, el Atlético de Madrid, a los seguidores, digo, de esos equipos les encabrita.
No, pero es que encabrita al aficionado del fútbol, Corro.
No, pero no.
Que ve que esto del VAR sigue siendo un cachondeo.
No. Los que son de perseguidores del Barça no tienen que encabritarse porque hoy al Barça no le han regalado nada. O sea, hoy la jugada era
en el primer momento porque creen que es penalti. ¿Sabes?
Claro,
porque,
claro.
Porque les va a haber
juegan,
eso.
Entiendo, o sea, que juegan con su corazón.
Pero luego el fuera de juego, perdona, Dani, ha salido dos o tres minutos después, ¿sabes?
Sí, ha tardado mucho. A mí lo que me irrita es la explicación. O sea,
ha salido para de cara al espectador, pero se había producido y estaba clarísimo mucho antes.
Sí, es
pero
cierto.
En la primera repetición.
Es cierto, peor, que se veía a ojo, claro, a vista de ojo, sí.
Lo peor es como sea cierto el motivo, que es que, nada, es para que la gente no piense que no lo hemos visto. Entonces, o sea, no, a ver una cosa, si hay que parar un partido para que una decisión sea más justa, yo estoy muy a favor de pararlo todo. Ahora, si ya estamos parando partidos 5 minutos solo por el qué dirán, para aparentar, para ser didácticos y para que la gente no diga que no lo hemos ido a mirar, me parece un argumento lamentable.
Si es así, que les pongan
el sonido ese, Corro.
Que les pongan directamente.
¿Cuándo lo difunden?
Enseguida, en breve, antes de que os vayáis, lo vamos a poner. Sí, ahora enseguida lo vamos a poner.
Lo ideal es que ya, llegados a este punto, les pongan un micrófono a los árbitros y puedan explicar ellos las jugadas.
Claro.
El fútbol americano, como en el fútbol americano. Y así se acaba la historia. Ya, si el propósito es ese, vamos.
Y perdón, también es posible, porque yo soy muy mal pensado, ¿me entiendes? Que después de las semanitas que llevamos, pues hayan querido tener una jugada para ser ellos unos profesores y unos didácticos, y ¿me entiendes?
Pues sí, porque
y regodearse en cómo lo hacen, ¿me entiendes?
No está la cosa para ser muy profesores.
Pero Evangelio, lo que quiero decir es que probablemente han utilizado esto como reivindicación, pues, a todas las críticas.
No era el mejor momento para ser didáctico.
Efectivamente, no, es que no lo es nunca.
Hasta el momento, Pedro, ¿ha habido alguna ida al VAR para explicar didácticamente?
Sí, alguna vez. Es raro, es decir, no lo suelen hacer, pero si hay una jugada realmente complicada de explicar, hay veces que se acercan al VAR, digamos que para que todo el mundo entienda lo que van a pitar.
Pero para mí es que esta no tiene nada.
Nada, o sea, esta
es un fuera de juego.
Esto es un fuera de juego.
Entonces, el proceso, Pedro, es absurdo, porque entonces no tienen que enseñar primero el penalti, tienen que enseñar primero que hay un fuera de juego y luego hay un penalti que no se pita por fuera de juego.
En este caso, por ejemplo, se entendería que hubieses hecho eso si el fuera de juego hubiese sido posicional. Es decir, de un jugador que no toca la pelota pero interviene. Entonces, primero va el árbitro a ver las imágenes para decir que fuera de juego y entonces ya se anula el VAR. El penalti, pero es que en este caso fuera de juego era desde el principio.
Tal
y además.
Perdón, un segundo, que está hablando Eric García, a ver si le pregunta por la mano.
Buenas noches, bueno, obviamente que era importante, creo que hemos vuelto de una desventaja importante al liderato, volver hasta allá arriba es muy importante y creo que, bueno, el objetivo es mantenernos allá arriba y sabíamos que hoy iba a ser difícil, pero bueno. Creo que son 3 puntos muy importantes.
Es verdad que ha habido un cambio de la primera a la segunda parte, sobre todo con la entrada de Ferran y de Dani. ¿Por qué crees que os estaba costando tanto en la primera parte, sobre todo encontrar espacios?
Bueno, creo que hemos estado bastante imprecisos, bastante fallones en los pases. No estábamos posicionados como deberíamos. La media parte hemos ajustado un par de cosas y la segunda parte hemos estado mucho mejor.
¿Qué os ha dicho Hansi en el descanso?
Pues eso, intentar ajustar un par de cosas tácticas a la hora de sacar el balón, de posicionamiento y obviamente intentar fallar menos pases.
¿Qué ha supuesto para ti? Porque eras una de las novedades en el 11 titular y entiendo que al final todos queréis estar en ese 11.
Sí, al final nuestro trabajo es competir al máximo cada entrenamiento para que el míster nos dé una oportunidad y obviamente si te la da y ganas, pues mucho mejor.
Gracias, Eric.
Bueno, a la espera de que tengamos el audio del VAR, hablemos un poco del partido. Voy a recordar que hoy ha jugado con este equipo Hansi Flick, Szczęsny, Koundé, Cubarsí, Eric García y Valde, Casado, Pedri y Fermín, Rafinha, Lewandowski, Lamine Yamal. Luego ha salido Olmo por Fermín, que ha sido, yo creo que muy importante para el Barça. De Jong ha salido Ferran Torres y ha terminado jugando también Gerard Martín. Han descansado de inicio De Jong, Íñigo Martínez y Gavi. ¿Qué os ha parecido? Ha dicho Oliveros que ha sido una basura el juego del Barcelona. No sé si ese es el titular que ponéis vosotros o rebajáis un poco el listón.
¿El fútbol de la primera parte?
De la primera parte, sí.
No ha sido, en general, un gran partido. Creo que ha explicado con palabras exactas, Eric, por qué el Barça ha sido tan discreto. Porque ha habido una imprecisión desconocida en los futbolistas del Barcelona y una falta de intensidad también desconocida en los futbolistas del Barcelona, particularmente en el primer tiempo. Y además ha sido un mal generalizado. No es que uno estuviera fino y los demás desatinaran. No, es que ninguno ha jugado con la certeza que suelen hacerlo. Y claro, si no hilvanas el juego, si piensas jugar al espacio y por el centro con muchísima gente ahí delante del área, hay que ser precisos al máximo en el pase, y el Barça no lo ha sido ni en horizontal ni en vertical. Le ha costado muchísimo trabajo. Bien, es verdad que la Unión Deportiva ha tenido muy poca opción de remate, pero bueno, ha habido momentos del partido que parecía llamado a ser un 0-0.
Yo no voy a decir que ha sido basura, pero casi. Es sin duda uno de esos partidos que Hansi Flick utiliza para decir esto es un equipo en formación, siempre en una temporada hay partidos así, pero claro, es que era un Las Palmas Barcelona. Yo lo siento mucho, pero cuando hay tales diferencias no debería de vivirse, el grande no debería vivir un partido así. Y después hay una cosa que, no que me preocupa, pero que a mí me inquieta, que es que no sé si a los barcelonistas, no sé si a los seguidores, no sé si al propio Hansi Flick, pero parece ser que esta temporada nos gusta más Gavi, Fermín, Casado, que Ferran, Dani Olmo, Pedri, De Jong, ¿me entiendes? O sea, yo cuando veo jugar a Dani Olmo no entiendo por qué este chico no es titular de este equipo. O sea, yo flipo. O sea,
muchas
flipo.
Veces porque está lesionado.
Bueno, pero flipo. Sin embargo, hemos convertido en mitos, en auténticos mitos, a Gavi, a Fermín y a Casado. ¿Me entiendes? Cuando yo prefiero a Ferran, a Dani, a Pedri y a De Jong, la verdad. Y el partido de hoy ha sido un partido indigno de un líder, desde luego. Pero muy indigno de un líder.
Bueno, hace el Barça, como dice el siempre admirado y nunca menos recordado Manolo Lama, pero gana.
Claro. Es que hay dos formas
Pero estamos hablando de cuál es nuestro juicio sobre el partido. Yo que
sí,
gane,
sí, no. Y el luego, mío, y el,
¿me entiendes? Porque como habíamos quedado que no, en el Barça esto de ganar era secundario.
No,
pues,
no, pero es que es que estos partidos normalmente el Barça no lo ganaba, ¿eh?
Hay dos formas de analizar los partidos. Los que los analizan
bueno,
desde el
tres,
resultado.
Tres o cuatro, cinco. O
no, no, no. Solo hay dos en lo que
ah,
voy a
solo
decir.
Hay dos,
que
solo
es
hay dos.
Los, sí. Solo hay dos. Que es los que lo analizan desde el resultado y los que lo analizan desde el juego. Los que lo analizan desde el resultado, si lo analizan siempre desde el resultado, todos los años, pues hay que ser coherente y seguir analizando desde el resultado. Yo, como siempre lo he analizado desde el juego, no tengo ningún problema en decir que hoy el Barça, pero no hoy. Hoy y el día del Rayo. Y algún otro día de los últimos, el día del Alavés y tal, bueno, me preocupa, la tendencia que veo es que el Barça no juega bien a fútbol.
Es
el Barça
un partido
no
para
ilvana
quitar euforia, Dani,
sí,
desde luego.
Sí, sí. Lo único que me gusta, bueno, que el entrenador lo ve. Como mínimo el entrenador ha salido y ha dicho, no hemos hecho un buen partido. Prefiero esto que otros entrenadores que ha habido en años anteriores, que el Barça jugaba igual o peor y decía que hemos sido muy superiores, no, hemos tenido el balón y tal, y luego
yo
te metían cuatro.
Yo creo que el tema es que no tiene todas las fuerzas en todos los partidos. Es decir, me da la impresión de que la Liga es mucho más cansada, porque has de ganar tres puntos y venga, y venga, y venga, que las competiciones más rápidas, ¿no? Que la Copa de Europa, que la Copa del Rey. Por lo tanto, el poner los cinco sentidos y el 120% en cada partido no tiene fuerzas ni físicas ni mentales. Físicas seguramente sí, mentales hoy se ha visto que no.
Al final, en una competición de regularidad que dura 9 meses, es imposible ganarla jugando los 9 meses brillantemente, ganando 5-1 todos los partidos. Eso es imposible. O sea,
ya, pero Evangelio, perdona, cuando yo he dicho, y lo siento mucho, pero lo he dicho toda la vida, no lo digo este año ni hace dos, cuando yo digo que con un equipo tan inferior, No se puede hacer un partido así. Lo digo en eso. O sea, yo admito la irregularidad, los altos y bajos, todo lo que queramos. Pero a mí me parece que el Barcelona no puede jugar estos partidos con equipos que tienen pues eso, 800 millones menos que ellos.
Bueno, por lo menos hoy ha ganado el de Barcelona.
Bueno, ya, claro. Pero repito, pero es que esto de ganar estaba aparcado, ¿me entiendes? En este club. Si resulta que, como dice Dani, lo ponemos como primer término, ya me parece bien. Entonces, analicémoslo por ahí.
Yo lo que digo es que la gente se ha...
No, Dani, que no lo estoy diciendo que tú lo defiendas.
Hemos tenido muchos Barças con Valverde, con que nos hemos discutido tú y yo, con Xavi, con no sé qué y tal, en el que tú te quedabas con el resultado. Entonces, si tú siempre lo analizas del resultado, hoy también tienes que analizar el resultado. Yo lo analizo desde el juego, hoy tengo que analizar el juego, entonces hoy estamos los dos de acuerdo.
Sí, pero
hay que
pueden ser las dos cosas ciertas. O sea, claro, el Barça ha jugado mal, pero ha ganado, que es mucho mejor que jugar mal y
cada
no ganar.
Uno pone el foco donde quiere. Yo siempre lo pongo en el juego. Entonces, para mí hoy, lamentable. Y el día del Rayo, lamentable también.
En cuanto al juego, Dani, ya, yo he tenido la sensación de que la primera parte ha tenido varios momentos. Ha empezado siendo un partido de ida y vuelta, que luego el Barça ha conseguido controlar, aunque sin brillantez y sin mucha profundidad, pero lo ha conseguido controlar. Ha ido metiendo en su área Las Palmas, que ha habido un momento en el que no conseguía salir. Ha echado mucho de menos Las Palmas a Fabio Silva, que es un delantero muy móvil e importante esta temporada.
Y rápido.
Y desde que se lesionó lo está notando el equipo mucho. Móvil y rápido, efectivamente, contra una defensa adelantada que le hubiera venido a Las Palmas muy bien. Pero el Barça ha ido controlando el partido. ¿Y qué ha pasado? Que como los cuatro de arriba, ninguno ha brillado en la primera parte, ha entrado Dani Olmo, como decía Emilio, y ha sido decisivo. Ha metido un golazo y ha empezado a enlazar pases en una zona en la que el Barça le estaba costando progresar. Y después, va yendo a remolque hasta que saca el partido en el descuento.
Esa es la gran virtud de Dani Olmo, para mi gusto, de mi manera de ver el fútbol. Es que da continuidad al juego de los entrecampistas. Recibe y encara.
Que es muy bueno.
Es
buenísimo. Haciéndolo todo, además.
Y cada vez que sale...
Y hace mejor a los demás, además.
Que el equipo mejora. Además, la jugada, la del primer gol del Barça, la empieza él, enseña él, la pide al pie, no se la dan, sigue la jugada, se desmarca, le ve Lamine y culmina con una maniobra de ser de futbolista de mucho nivel.
Para mí es el mejor enganche que tiene el Barça. Tiene el problema que tiene que enganchar con regularidad 5, 6, 7 partidos.
Día hay que hacer un monográfico de ese tema, porque a mí me parece alucinante que se haya informado que el Barça tenía un informe que decía que Dani Olmo no podía, era desaconsejable que jugara 3 partidos seguidos. O sea, me parece preocupante. Es muy bueno, yo estoy con Emilio, tiene toda la razón, es un jugador de un talento brutal, pero claro, vas mirando los años que ha jugado en Alemania y tal, y siempre se ha perdido 3 meses de competición.
Yo veo la evolución que ha habido en ese aspecto con Pedri, que era, pongamos por caso, una situación similar, sí. Y tengo la esperanza de que den con la tecla. Porque esto de la preparación, que todo el mundo tiene que tener igual y la misma preparación para todo el mundo, esto pasa a la historia. Los entrenamientos tienen que ser específicos de acuerdo a las condiciones o limitaciones físicas de los jugadores. Un entrenamiento naturalmente profesional y completo, pero buscando ejercicios en los que debilidades de estos jugadores se minimicen. Lo han conseguido con Pedri y estoy esperanzado de que puedan hacerlo con Dani.
Para mí es diferente, ¿eh? Porque Pedri se rompió porque jugó muchísimo, todas las prórrogas del mundo.
El año de los Juegos Olímpicos.
Y de Pedri, acordaros también, con perdón, que en el último año se habló muy mal de Pedri, ¿eh? De lo que llaman entrenamiento invisible, ¿verdad? Se habló muy mal. Y yo creo que en eso, con toda seguridad, también ha cambiado Pedri, seguro.
Oye, como estáis hablando de los gustos que tenéis, y ahí la discusión está casi en el centro del campo del gusto, ¿os atrevéis a dar los 6 que pondríais en los grandes partidos? Bueno, por ejemplo, ahora viene un Barça-Atlético de Madrid o el Benfica-Barça. ¿Los 6 que pondríais, al margen de los 4 defensas y el portero, qué 6 pondríais? ¿Qué 3
los 3 de arriba yo creo que vamos a estar de acuerdo todos.
Los 3, Rafinha, Lewandowski y Lamine Yamal, ¿no?
Yo creo que sí.
O sea, pues los 3 del centro del campo.
Para mí,
yo pondría De Jong, Pedri y Casado.
Yo De Jong, Pedri y Olmo.
Tampoco está mal.
¿Tú, Miguel?
Dependería del partido, haría esta de que ha dicho Dani, y depende de qué partido pondría a Fermín.
Sí, sí. Por encima de Gaby, todos, ¿eh? Por encima de todos, para mí, Frenkie de Jong,
yo creo
Pedri
que Gaby está muy
y Dani Olmo.
De Jong, Gaby y Dani Olmo. ¿Y tú, Evangelio? Sí, sí.
Frenkie de Jong, Pedri y Dani Olmo.
O sea, De Jong, que ha sido tan criticado y tan denostado.
Bueno, estaba a punto de salir.
Para vosotros, es el indiscutible.
El problema, el problema, Evangelio, que con ese centro del campo maravilloso, igual no recuperas un balón, ¿eh?
Bueno, claro. Pero el Barça lo recupera.
No, no, tiene razón, tiene razón.
Lo que pasa es que lo recupera.
Yo creo que un pastor alemán pondría.
No, no, yo creo que los Frenkie de Jong y Dani Olmo ha sido, y Eric García lo ha explicado claramente, la palabra que más hemos utilizado en la transmisión del partido en la primera parte ha sido imprecisión.
Tal cual.
Bueno, pues la salida de Frenkie de Jong y Dani Olmo ha sido hilvanar juego.
Sí.
Así de sencillo,
es
ajustar
verdad.
Eso, ajustar eso.
Es bueno, que es muy del Barça, Manolo, que es muy del Barça. O sea, esa manera de jugar está más en manos de estos, o en los pies de estos futbolistas, que de los otros.
Totalmente.
Antes de escuchar lo que digan Diego Martínez y Hansi Flick, si han dicho alguna cosa, nos digan Elena Condis y Juan Franco. Estoy viendo ya unas imágenes que está ofreciendo Movistar de la conversación que tiene Diego Martínez con Cordero Vega, porque Diego Martínez le va a reclamar sobre esta jugada. Y le dice Cordero Vega, dice, una cosa es que nos pueda gustar, más o menos está subtitulado, ¿eh? No lo pongo porque no se va a escuchar. Y entonces le dice Diego Martínez que tiene muy mala suerte. Y Cordero Vega le dice, hubiera sido, si dice, sí, pero si no hubiera sido fuera de juego, hubiera sido falta, ¿vale? Cordero Vega, porque no sé,
hay un jugador de la Unión Deportiva que toca el balón con la mano.
Con el brazo.
Sí, que la tiene...
abajo,
absolutamente pegada al cuerpo.
Sí,
pero claro,
es
como
antes del posible penalti hay dos faltas de la espalda.
Como
fuera
existe
de juego
esta norma, que si es la jugada inmediatamente al gol, hay una mano de los atacantes previa a la acción del gol, también te lo anulan por mano del delantero.
Tal cual.
Sí, estoy de acuerdo con el entrenador de Las Palmas. Tienen mala suerte en esta jugada.
No, digo, física cuántica, digo, si consideran esa mano también falta, más absurdo todavía.
Sí, pero como siempre se dice que una mano antes de un gol, ¿no? Que una jugada de gol se pita mano, te dé donde te dé, que yo he visto cosas que son increíbles.
Lo dicen ellos.
Sí, claro, efectivamente.
Si es el autor del gol, hay que anularlo seguro.
Fíjate que estamos dando de vuelta, Dani, una jugada que es clarísima, que no es nada, pero que ha provocado polémica. Ya es como esto que ha pasado.
Estamos complicado,
por la forma de
que además eso se puede resolver, a lo mejor, lo que pasa es que tampoco sé si eso es posible o es legal, simplemente con una llamada del VAR al árbitro y decir, oye, que ha sido fuera de juego previo.
No, sí, ¿vale?
Dani, digo si se puede porque ya pasan tantas cosas que no se puede y que no se puede.
No, pero fíjate, os iba a decir que fíjate que se están pasando cosas raras que en Mestalla Simeone dice, me tenían que haber pitado en contra y el de Valencia dice, no me lo piten.
Yo me he quedado perplejo porque es verdad.
Eso lo dice con 0-3, ¿no? Es muy importante. También a lo mejor a mitad de partido oír un audio de Simeone diciendo eso, ya me lo creería más.
Puede ser que él interprete que es penalti. A mí, sinceramente, es que me parece que no se puede pedir penalti de esa jugada. ¿Que le da la mano? Sí.
A mí, Miguel, las opiniones de Simeone me tienen muy despistado. Sí, muy despistado, ¿eh? En general con todas las cosas de los
años. Está preparando la Champions.
Van a escuchar ahora a Jaime Mata. Esta es la opinión del futbolista de la Unión Deportiva Las Palmas sobre esta polémica jugada.
Se ha revisado el posible penalti y me decías, Jaime, que vosotros tampoco entendéis muy bien por qué va a la pantalla si al final lo que acaba pitando es fuera de juego, ¿no?
Sí, por eso, porque incluso las imágenes que íbamos viendo en el monitor todos, es verdad que parecía que se ha puesto a ver el penalti, que era penalti, para terminar pitando el fuera de juego, que es donde empieza la jugada. Creo que si empieza fuera de juego, con el fuera de juego se acaba todo.
Claro.
Había poco más que revisar.
No sé si os ha dicho algo el árbitro.
A mí no, entonces no sé.
No, ha vuelto con el gesto de brazo arriba para juego, pero entonces no hay nada que revisar en el VAR, ¿no?
Clarísimo. Yo creo que a todos nos ha dejado esa idea.
Insisto, es un día para dar clases, didáctico.
Sí, vamos a esperar el VAR,
o sea,
a ver si...
Para reivindicarse como profesores.
A ver si nos saca
desde Gol Corrochano, nuestro compañero Joan Heredia me dice, en Gol se va a ver una imagen donde Diego Martínez pregunta a Cordero sobre la jugada. Cordero, 2 puntos. Está bien ejecutada porque si no es fuera de juego es penalti. Diego, entonces ¿para qué lo paráis? Y Cordero dice, para que la gente lo sepa.
Sí, sí. Claro, es lo he dicho yo. Están reivindicativos sobre lo bien que lo hacen.
Pero es que de verdad, ¿cómo podemos
parar? Y es al revés, Dani, es al revés.
Si quieres que la gente lo sepa, pues luego haces un vídeo y lo explicas. Exacto, y tal, pero no pares el partido.
Que ya está tardando el sonido ese, que estaba en 5 minutos.
Claro. Sí, no, va a salir enseguida, no te preocupes.
No, me preocupo, pero...
Porque sale todas las noches, si porque tienen... yo estoy aquí todas las noches después de un partido.
La gente me llama y me dice, oye, ¿pero cuándo sale?
Sí, sí, sí.
Es un cebo.
Escucha
es un
tiempo
cebo.
De juego hasta el final. Corro, escucha es tiempo de juego que lo escucharás.
Corro, tú estás aquí todas las noches, sí. Y nosotros cuando nos llamas.
Efectivamente.
Claro.
Estoy hablando con Foto a través de WhatsApp.
¿Cómo debe Foto, ser ese grupo? Eso saca fuego.
Me dice que...
Ese audio sí que lo tenemos que oír, Dani. Dice, el de Foto con Corro.
Va a haber bueno. Se van a explicar tres cosas en la misma jugada.
¿Vale? Te lo he dicho que vas de profesores.
Dice que no es tan fácil y que se van a explicar tres cosas en la misma
jugada. Pedrito, como no es tan fácil.
Con ansia.
Como para no desaprovechar el tiempo y antes de que aparezca este bar y antes de deciros adiós y hasta mañana, que quiero preguntaros por el cuadro que le ha quedado al Barça en la Liga de Campeones. El día después se ve al Barça en
ese
la final.
Ese cuadro, sí. demuestra que para ganar la Champions tienes que ser un equiparro, tienes que ser la repera, tienes que tener a Mbappé, pero también tienes que tener suerte. Porque el sorteo es a menudo, muchas veces, fundamental. No digo que los campeones lo hayan sido porque todos ellos han tenido suerte. Pero también interviene muchísimo. No,
digo el cuadro que le ha quedado al Barça por abajo, que si veis al Barça en la final ya, con ese cuadro que le ha quedado.
Yo en la final no.
¿Tus miedos cuáles son, Miguel?
El primero es Benfica.
El Benfica, vale.
A mí lo que me parece, Corro, es
podría
que
una semifinal
el
con
sorteo...
Inter o Bayern, ¿eh?
Claro. A mí lo que me parece, Corro,
o Bayern Leverkusen, ¿eh?
El sorteo...
Bayern Leverkusen, Bayern Leverkusen, correcto.
Yo veo que es un camino amable y que es más amable el camino de la Champions que todos los partidos que le queda
a
de
mí,
Liga.
A mí me parece, Corro, que lo más importante del sorteo es que el Barça va perdiendo rivales de categoría por el otro lado. ¿Me entiendes? Eso es que porque todos los gordos están en el otro lado.
El sorteo es muy bueno, es el mejor que podía tener el Barça, pero a mí, cuando digo que me preocupa la tendencia cuando veo dos partidos es por esto, es porque ¿quién no te dice que al Barça? O sea,
le toca el día de Benfica el partido de hoy, ¿no, Dani?
Claro, que
por ejemplo, te vuelven a meter cuatro y hay que meter
claro,
cuatro.
Claro, claro. No, además otra cosa, Dani. Además otra cosa, que el Benfica es probablemente, no sé si el equipo o uno de los equipos que mejor le he visto atacar al Barça esta temporada.
Sí, sí, sí.
Que luego se pegó un tiro en el pie con los errores y tal, y le remontaron. Pero el Benfica le hizo mucho daño al Barça. Le supo cómo atacar la defensa adelantada.
Bueno, por si alguien no lo ha visto bien, después del Benfica le podría tocar el Dortmund o el Lille, y por abajo se la van a pelear los dos alemanes, Bayern y Bayern.
El otro lado es tremendo.
Y el lado del Real Madrid, pues y del Atlético de Madrid.
El Arsenal
que parece tremendo, claro, podría ser en cuartos de final.
El PSG.
Y luego en semifinales podría ser París, Liverpool o Aston Villa, que yo si pasa el Liverpool y el Aston Villa, los quiero ver entre ellos, ¿eh? Al Liverpool y al Aston Villa, que a veces los duelos de equipos...
Bueno, el otro día lo jugaron 2-2 y fue impresionante.
Eso es, por eso
impresionante.
Lo quiero ver. Por eso lo quiero ver. Que por ejemplo, para Bayern... No creo que esté muy contento el Bayern de Múnich, que le haya tocado el Bayern
no,
de Leverkusen.
No, seguro que no.
No, para nada.
Ni están el Madrid y el Atlético muy contentos de que les haya tocado entre ellos. No. Y que
al Liverpool... Mbappé sí, porque no viaja.
Y si pasa el Liverpool y el Aston Villa, no creo que estén muy contentos de enfrentarse entre los dos.
La de Liverpool PSG va a ser tremenda.
Tremenda. Sí, también, ¿eh? Sí, sí. Muy bien, oye, estaba haciendo aquí un poco de tiempo a ver si llegaba aquí el...
Manolo, quédate.
¿No va a haber clases?
Pero ya... ya la clase la vez de que viene
anuncia que
Evangelio que va a estar... ese día no fui a clase, ¿no, Evangelio?
Anuncia que va a salir en los boletines. No se sabe a qué hora, pero va a salir en los boletines.
En algún momento.
Bueno.
Miguel Rico, un abrazo, gracias, ¿eh?
Buenas noches.
Hasta luego, Emilio. Muchas gracias, un abrazo. Chao, Emilio. Chao. Adiós, Dani.
Gracias a todos.
Hasta luego. Se queda Evangelio, que vamos a hablar del Atlético de Madrid. Y cierro Manolo, Oli. Un abrazo, hasta luego. Voy a cerrar con Elena Condis y con Juanfran. Hola, Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Corro.
¿Qué ha dicho? Hemos escuchado un tramo de Hansi Flick en la tele. No sé si ha dicho algo más en la rueda de prensa.
Que no ha sido un buen partido, que han perdido un 5-10%, ha dicho, de su nivel, pero que al final se van contentos porque han ganado, porque siguen líderes y que seguro que les sirve para mejorar. De los dos goleadores, ambos suplentes, de Dolmo...
Un momento, el VAR.
Es un penalti y previamente hay una situación de fuera de juego, ¿vale?
Entendido.
La otra reversa también se veía muy claramente, la mano está separada. Vas a ver que hay una mano en una acción de un tiro penal, hay una mano en un disparo a portería, que la mano está extendida, y después te voy a dejar el fuera de juego también para que lo valores.
Tarjeta frente de John. Okay, ya está. Estoy delante del monitor, Carlos, por favor, suéltame la acción. 20%.
Más despacio. El brazo, aunque va al apoyo, está extendido, ocupa un espacio y es un disparo a portería. Pero quiero que valores también que hay una posición de fuera de juego previa.
Ver, párame,
¿vale?
Párame aquí en el punto de contacto para ver. ¿Vale? La parte punible del brazo.
Recuerda que hay una situación de fuera de juego, Adrián.
Vamos a verla.
En el momento que patea Sandro.
Sí.
Te la dejo. Ahí hay un toque con la espalda que te la voy a enseñar con la otra cámara para que veas que efectivamente toca en la espalda,
sí,
¿vale? Toca en la espalda y otra vez te la pongo en 16 para que la veas.
Perfecto, sí, el toque de espalda.
Eso es lo que no veo.
Vale, perfecto. No,
¿ves la posición en fuera de juego? Luego sí, mandaré por las líneas, ¿vale?
Perfecto.
La posición de fuera de juego es previa al penalti.
Sí. ¿Suéltala de nuevo?
Sí.
¡Iñigo!
Asúmeme el jugador.
¡Iñigo, quédate aquí!
Párala, ahí, perfecto, ya está, listo. Voy a reanudar con fuera de juego. Reanudo con fuera de juego.
Confirmado.
Bueno,
yo no entiendo menos que antes.
Para mí, nada nuevo. O sea, Pedro...
No, han hecho una excepción, ¿no? Pedro, han hecho una excepción.
Sí, no, es que
esto no lo suelen hacer.
Es que no entiendo nada. No entiendo nada. Primero, diciéndole el árbitro de VAR al otro lo que está viendo el otro. Un brazo extendido. No, tú no tienes que explicarle nada. Tú tienes que ponerle la imagen y decir... Yo creo que puede haber un penalti, pero no tienes que ponerle si está extendido no sé qué.
No, pero ellos pero valoran, pero, ¿no? Es que, no, los árbitros VAR valoran.
No, pero no tienen que valorar.
Lo hacen.
Claro, eso
lo hacen, lo hacen.
Y luego todo lo que han
explicado... Pero lo primero que le está insistiendo del Cerro a Cordero es... Hay un fuera de juego antes, ¿eh?
Claro. Sí, se lo dice desde el principio.
Le dice, oye, yo había un momento
que he pensado... Igual se han dado cuenta después, se lo han dicho después, pero se lo dice desde el primer momento.
Le dice, ten en cuenta, se lo dice dos veces, ten en cuenta que hay un fuera de juego
Vamos,
antes.
Que lo querían enseñar, pero, sí, es, única, pero es raro.
Sí, pero
la única explicación dentro de que podía haber un error es que no se hubiesen dado cuenta de que antes había fuera de juego, pero es que lo tenían claro desde el principio, con lo cual no tiene sentido nada.
Me dice Fouto que el árbitro del VAR describe la jugada, Pedro, que no...
Que lo hace...
Describe, no. Dice, no solamente describe. Dice, es que tiene una mano ocupando un... No, tú di que tiene la mano extendida y el otro tendrá que decir si ocupa un lugar para el penalti.
Son editoriales. Bueno, pero son siempre editoriales.
Para mí, honestamente, creo que es un fuera de juego tan claro como sucede muchas veces en los partidos, que es un fuera de juego claro, que el VAR le dice al árbitro, oye, fuera de juego.
Claro,
fuera de juego y a correr. Porque la mano es tan clara también que sabemos que era penalti. O sea, la mano es tan clara que sabemos que era penalti.
Sí, pero han querido explicar la acción completa en un orden un poco raro y yo creo que no es un buen momento para hacer esto. Es la sensación que yo tengo.
Perdona, Elena, que te estábamos interrumpiendo.
Hablaba de los dos goleadores de la noche, de Olmo. Dice Flick que, bueno, que si no es titular es porque sale de lesión y debe entrar poco a poco, aunque el propio Olmo ha reivindicado que ya está al 100% después de que recibiera el alta hace 3 semanas y de jugar los últimos 4 partidos entrando desde el banquillo, que ya puede ser de la partida. De Ferran dice que es una opción para el 11, su rendimiento es espectacular, porque es el tercer máximo goleador del equipo y anota cada 87 minutos. El Barça que regresa ahora a la ciudad condal, donde van a aterrizar de madrugada, y hoy, como anécdota, corro a decirte que le han preguntado a Laporta, que estaba paseándose por la ciudad, ha viajado con el equipo, viajó ayer a Las Palmas de Gran Canaria, le han preguntado por Haaland, los aficionados, si le iba a fichar, y Laporta ha mirado al seguidor que se lo ha dicho y dice, bueno, si lo pagas tú.
Sí, ya no es sí o ya veremos, sino si lo pagas tú.
Ahora,
y tienes dinero.
No, ya mucho más comedido, si lo pagas tú.
Sí, recuerdo que esta semana habéis contado desde Cope Barcelona que está buscando dinero, Laporta está buscando dinero para todos los agujeros que hay en el Barcelona. Gracias, Elena, buen viaje de vuelta,
Gracias.
Estoy de acuerdo contigo que es cierto que es un viaje que a veces nos parece que es muy cómodo. Imagínate la de los compañeros de Las Palmas, que tienen que viajar constantemente a la península para jugar los partidos, porque tú vas una vez al año, pero ellos, sí, sí, ellos van continuamente, y los jugadores, ni te cuento, el Tenerife y Las Palmas...
Van 19, ellos van 19.
O los equipos de primera red o segunda red, que tienen que viajar 2 horas y media, casi 3 horas, cada día, a Madrid, ¿eh?
No, y los,
a Madrid.
También te digo, Corro, que de las 3 horas y pico... 2 y media me las he pasado durmiendo.
Ya,
¿eh?
Ya, bueno, claro, para eso hay que aprovechar los viajes en avión. Elena, buen viaje, un beso, hasta luego, chao, chao.
Un beso.
Juanfran Cruz, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal, Corro? Mate 19, ¿eh? Porque la Copa del Rey también.
Claro,
cumple.
Claro, es verdad.
A Europa, claro, claro. Que estuvimos 22, 23 viajes, pero el viernes,
escucha,
que viene...
Y eso es a Madrid, porque los equipos que luego tienen que ir a otras ciudades de España que tienen que coger enlaces.
Y vienen, ¿no?, a Madrid y correcto, luego van a otro lado.
Correcto, por ejemplo, el del viernes, Gran Canaria a Madrid, Madrid-Valladolid en tren y el regreso igual para el sábado.
Los equipos de fútbol de primera y de segunda, que entiendo yo son privilegiados porque hay un montón de deportes que tienen que trasladarse a la península y que no tienen la facilidad que tiene el fútbol.
Exacto, y que tienen que coger guagua durante 3-4 horas, claro, de Madrid, claro, a lo mejor a Soria, y regreso, comen un bocadillo por el camino, efectivamente, sí. El fútbol, dentro de lo que cabe, lógicamente, son unos privilegiados.
Sí, ¿no?, señor. Bueno, Juanfran, ¿qué ha dicho Diego Martínez? Lo hemos escuchado un poco al principio diciendo que está un poco confuso la jugada. ¿Ha dicho algo más?
Sí. No, simplemente que es interpretación, que es verdad, que siempre cae del lado del rival todas este tipo de jugadas, como ocurrió en la del Mallorca, por ejemplo, también aquí en el estadio de Gran Canaria, pero no quiso poner excusas. Son 7 partidos, tan solo un punto ha conseguido la Unión Deportiva Las Palmas y por goles está fuera de descenso. El viernes que viene es una auténtica final para la Unión Deportiva Las Palmas, se enfrenta al Valladolid, rival directo, a partir de las 9 de la noche por mantener la categoría, Corro. Pero no, habló simplemente de la interpretación del árbitro y que hay que ponerse las pilas ya si el equipo quiere permanecer.
Gracias, Juanfran, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Las Palmas está ahí, justo en el límite, con los mismos puntos que tiene el Valencia, que ahora mismo está en descenso, 23. Bueno, a esta hora, señores, la cadena COPE cuenta noticias importantes.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Vamos a preguntarle a Xavi Lasso por la salud del Papa. Hola, Xavi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches. Bueno, pues el pronóstico del Papa Francisco es reservado. Así concluye el parte médico de esta tarde, que señala que el Santo Padre ha tenido una crisis respiratoria asmática prolongada, que también ha requerido la aplicación de oxígeno de alto flujo. Además, ha necesitado una transfusión de sangre para afrontar la falta de plaquetas relacionada con la anemia. El estado del Papa sigue siendo crítico, aunque el comunicado afirma que Francisco sigue alerta y que ha pasado el día en un sillón, aunque con más dolores que ayer. Y el presidente francés, Emmanuel Macron, ha catalogado como islamista el ataque con un cuchillo de esta tarde en la ciudad francesa fronteriza con Alemania, Mulhouse, en el que un hombre ha fallecido y otros 3 han resultado heridos. Según varios testigos, el hombre se habría abalanzado al grito de «Alá es grande». Todo ello cuando estamos a escasas 8 horas de que se abran los colegios precisamente en Alemania. Se espera una victoria de la CDU, el partido de Friedrich Merz, el de Merkel, y que la segunda fuerza sea el partido de ultraderecha alternativa por Alemania. Y en Gaza, este sábado los terroristas de Hamas han liberado los últimos 6 rehenes israelíes dentro de la primera fase del pacto de la tregua. Ese era el momento de la entrega. Uno de los rehenes, entregados a primera hora en la ciudad de Rafah, en la frontera con Egipto, atención, llevaba más de 10 años en manos del grupo terrorista. Bueno, y esto que escuchas es Shakira en su primer concierto en su ciudad natal, Barranquilla, después de 19 años. Más de 46.000 personas disfrutaron de su música, un público entre los cuales estuvo toda su familia, por cierto.
Siempre hay que volver a casa, siempre.
Siempre.
Xavi, estamos muy atentos a las noticias que nos llegan desde Roma.
Lo estaremos.
Sobre el Papa. Gracias.
Adiós.
Ha informado la cadena COPE.
COPE, estar informado.
Enseguida el Atlético de Madrid y mañana el Real Madrid contra el Girona.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número 1 del deporte, con José Luis Corrochano.